Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Hoy es jueves 10 de octubre, el día después de nuestra fiesta grande, grandísima, enorme y formidable. Es jueves, ¿eh? Que nadie se nos despiste, que no es lunes, que ayer había gente por la tarde con sensación de domingo. No, 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 hoy es jueves. Y la temperatura hoy nos iremos a 28 grados de máxima y 19 de mínima. De todas maneras, tempranito hace algo de fresquete y se empieza a notar. Y dicen que tendremos unos cuantos días con nubes. Es posible que no llegue ninguna lluvia, pero nubes sí, parece que sí que vamos a tener. Aunque ya sabéis que esto puede ir cambiando. Pero en cuanto a la temperatura, el clima y la cosa en general, ya sabéis que tenemos el huracán Milton, que han evacuado entre 5 y 7 millones de personas de una manera obligatoria, porque el mar puede subir 4 metros.
Es que se les ha dicho que se vayan o si no se mueren.
Sí, sí, así es, claro, sí, sí.
Pero bueno, yo creo que hay que decirlo así cuando hay tanto peligro.
Una recomendación muy siniestra. Y si te quedas, haz una foto con el móvil para que te reconozcamos. Porque claro, tú mueres ahogado, te inflas, sí, sí, el careto, bueno, vas dando golpes por ahí cuando eres un cuerpo inerte, te puedes desfigurar y claro, la recomendación de hágase una foto para que luego descubramos quién es usted.
Vaya
bueno,
tela.
Filas enormes de coches que parecía el apocalipsis zombie y nada, aquí en el norte los restos de un huracán, de una tormenta, de un fistro que se llama Kirk, también ha causado algún estropicio, pero ninguna víctima, pero lo de Florida tiene muy, muy, muy mala pinta. Florida, ese destino que en las películas, muy buenos días, siempre
buenos
vemos
días
al policía que cuando se jubila, me voy a ir a Florida a pescar. A policía corrupto, que se ha comprado un yate, que es como el guardia civil este que hacía chanchullos con Aldama. Sí.
que yo me sigo preguntando. Y allí siguen construyendo con maderitas.
No todos, pero
ya, claro que pero sí, pero porque muchísimo. Es muy bonito,
sí,
y muy
pintoresco.
No, pero
hay dos motivos. Una, porque Estados Unidos, cuando empiezan a colonizar a lo bestia, que lo descubrimos nosotros, y llegamos hasta Alaska, lo que tienen en abundancia es mucho árbol y madera. Entonces, claro, pasan a construcción en la maderita. Y dos, porque es gente que normalmente tiene poco arraigo, es decir, la ilusión de cualquier europeo, sobre todo de cualquier valenciano y sobre todo de cualquier español, yo creo que valenciano incluso más que español, es vivir en su ciudad y tener el curro a 5 minutos de su casa. Y si puede ser a 1 minuto, mejor que a 5 minutos. Allí no, allí tú estás 2 años trabajando en Denver, luego 3 te vas a Ohio, 4 a Florida, otro más a Wichita, y entonces ellos no tienen el arraigo ese de no, me voy a hacer una casa sólida, con ladrillo, con cimientos, etcétera. Ahí es todo mucho más improvisado, la madereta. Entonces, normalmente forma parte del ADN de ellos. Ellos no tienen el arraigo ese europeo. Nosotros en el subconsciente, nuestra casa es nuestro castillo, es nuestra catedral, es una cosa y ¡pum! ¡Pum! Que lo ponemos ahí. Esto es para toda la vida después que lo hereden mis hijos. Y eso es otra historia. De todas maneras, la gente de pasta ya va cambiando un poco el chip y, claro, ante todas estas inclemencias van cambiando, porque, claro, es lo normal. Eva Montesinos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ricardo Torres, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora enseguida nos contará quién es Ricardo Torres, porque está emparentado con el mundo del cine, que es algo muy fundamental en este programa. Pero ahora, para empezar, me vais a permitir que le dé las gracias al pobre de Alberic, que es el pueblo de mis padres, que es mi pueblo, que sabéis que muchas veces lo nombramos en el programa, porque él tenía una gran fiesta el 9 de octubre y daban unos premios y tuve el grandísimo e inmerecido honor de que me diesen un premio. A mí es el máximo galardón que da el Ayuntamiento de Alberic, sus premios 9 de octubre. Una ceremonia muy, muy, muy chula en el Salón de Plenos con el alcalde ahí al mando, con Toño Carratalá, que lleva ganando, y es un tipo joven, llevan ganando siempre por mayoría absoluta, es algo impresionante, con todos los concejales, con las autoridades, Guardia Civil, la policía local, la Regina de las Festes, la Musa de la Música, y luego un picoteo que ya no comí.
Ni cenaste.
Había arrocito y todo, cené poco. Un picoteo, tortilla de patatas, montaditos, movidas, vino, cerveza, agua.
Pero
y arrocito, que estaba muy bueno.
Fenomenal. ¿Y te han dado una estatuilla?
Claro,
vale.
Ya la tengo en casa en la estantería de los premios, con el
Qué
de
guay.
Las provincias, el de la Valencia Negra y algún otro.
Te falta la calle.
No, lo que me falta es que me den un cheque con los premios. Que me alegra muchísimo, pero en el momento de los otros premios que me dan, ninguno lleva cheque. Porque yo dije, hombre, vení, digo yo, que 3.000 pavetes, alcalde, ahí por barba.
Ah, 3.000 ya, directamente.
Hombre, 3.000
está bien, ¿no? Con que te quite el IBI ya.
Pues también es verdad.
¿Le hablaste del terrenito?
Es verdad. No,
sea, se me olvidó.
No me digas que se
ay,
te olvidó.
Ay, mira, qué poco espabilado.
Eso que tinca en la reba, las cuatro fanecas que se me olvidó, pero de la emoción.
Pues yo pensaba que ya lo tendrías
pues
urbanizado
olvidó,
y todo, hombre.
Se me olvidó. Cuatro fanecas tinca en la reba, alcalde, a ver qué femai. No, pero ahora, en serio, daban premio también a Vicente Gea, que es un crack, que está ahí de jefazo en la Facultad de Ciencias de la Salud y es un investigador, que es de Alberic. Daban premio, que eso me moló mogollón, a la escuela que hay de gimnasia rítmica, que hay un montón de chavalitas, porque van a competiciones y tal. Pero claro, te pasaban las fotos y dices, hostia, si es que hay 150 o 200 niñas o más. Y hizo una mención, una de las jefas, diciendo que el año pasado tuvieron un chico y este año tienen otro y que a veces se animan los chicos a apuntarse y tal. Pero que a mí me gusta ver cómo en sitios que hay muy cerca de nuestra ciudad de Valencia, porque claro, los que vivimos en Valencia solo tenemos la visión de Valencia, Valencia, Valencia.
Siempre.
Y dices,
eso,
no.
Eso te lo digo Silvia. Siempre.
Tío, y por aquí cerca se mueven, ¿eh? Calvérica está a 36 kilómetros y dije, hostia, aquí no paran, aquí siempre están inventando. Y dije, cómo me mola que la gente joven del pueblo pues se apunta a actividades y tal. En mi época, bueno, había una liga de futbito.
Pero lo de ahora, lo de ahora es maravilloso.
En todas partes, mogollón de movidas. Pero destaco, el otro premiado, éramos cuatro, era a Sofás Valencia. Entonces cuentan la historia primero, el presentador. ¿Sabéis quién era el presentador, Silvia? Paco Polit.
No me digas.
Sí, bueno, le di un abrazo ahí al llegar.
¿Polit?
Qué guay.
Sí, Polit, era el presentador del acto, el mantenedor.
Compi.
Que lo puso luego una foto con él en... Poli no, Paco Polit.
Ah, yo creía que era Polit.
No, Paco Polit. Que lo puso luego en Twitter y lo retuiteé.
Vale.
Y entonces el cuarto premiado era, que es el que a mí, hablando, más me gustó, porque habló poco, pero con mucho fundamento, es Sofás Valencia. Y dije, es que esta historia es típicamente valenciana y en todos los pueblos seguro que hay una historia así. Los padres de Sofá Valencia, del tipo que lo lleva ahora, que es mucho más joven que yo, con carrera y tal y cual. Un señor y señora de Alberic, pequeño bajo. Se empieza a dedicarse a la tapicería de sofás y tal y cual. Y el tío pues empieza a hacer sofás artesanales, desde un bajo pequeñete. Y la cosa prospera. El hijo, mientras estudia su carrera, ayuda los fines de semana.
Con lo cual, conoce perfectamente el negocio.
Prospera. Y dicen que le hacen un sofá a una persona de Valencia y resulta que la persona que le compra el sofá, que era completamente artesanal, se equivoca en el color y lo devuelve. Y dicen, ostras, ¿qué hacemos ahora con este sofá? Porque claro, nos lo han pedido así, 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 alguien se lo colocamos. Y el hijo, claro, nueva generación, chispazo, lo meto en internet. Al día siguiente ya lo había vendido en internet. Bueno, Sofás Valencia tienen 20 tiendas en toda España, Madrid incluido. Tiendas se llaman Sofás Valencia. Fabrican ellos 200 puestos directos en Alberic, que ahora tienen varias naves, y 500 indirectos. ¿Sabéis lo bueno que es eso para un pueblo como Alberic o para cualquiera? Y dices, es que es la típica historia de superación. Entonces, el parlamento del chaval que lleva ahora, bueno, le llamamos chaval porque es joven, en fin, yo tengo los valores que me han inculcado en casa, que es el esfuerzo, el trabajo y hacerlo todo bien. Bueno, es que casi lloro de la emoción. ¿Por qué? Porque frente a la paguita, dame una ayudita, ay, que estoy muy triste, ay, es que yo me merezco, ay, es que mis derechos, ay, es que tal...
Sacas las castañas del fuego.
Pues mira, es que el señor este, señor tampoco, que no es tan mayor, es que este estudiaba, se sacó la carrera y los fines de semana ayudaba en casa, en el bajo.
Yo ya he entrado en Sofás Valencia, que me lo pueden hacer a medida. ¿Ves? Está muy bien de precio.
Sí, sí. Oye, 200 personas puestos directos, 500 indirectos y 20 tiendas en toda España.
Una barbaridad.
Y el tío, claro, dio un discurso muy breve porque empieza diciendo, bueno, sabes que soy de pocas palabras y soy más de hechos. Justo lo contrario que un servidor, que es de mucha palabrería, y le digo, pues voy a casa a hacer la siesta y ya está. Pero que dices, vale, esto ha pasado en Alberic, pero es que es muy típico de toda nuestra comunidad. Esas historias, la gente de Dormitienda y de los colchones estos...
Dupen,
yo conozco al patriarca.
Hombre, claro.
Y era una historia igual. Los padres del señor Dupen, con las sobras de la lana, empezaron a hacer almohadones, y luego colchones, y luego tal, y luego han vendido los cinco continentes.
También está en un pueblo.
Sí, señor. Sí, creo que era por Alginet, un pueblo sí. Y esta historia es que se repite constantemente. Entonces, ahora que venimos del 9 de octubre, saquemos pecho, aprovechemos y digamos, oye, cuidadito, que aquí mucho acusarnos de meninfotisme, pero no es verdad.
¿Qué va?
Aquí la gente curra, mucho acusarnos de individualistas, bueno, y yo decía el otro día, ¿y qué? ¿Qué tenemos que ser todos? ¿Una masa gregaria? Pues no, somos individualistas.
Ha quedado muy bien.
Pues a lo mejor por el individualismo ese se monta Sofás Valencia o Dupen o la empresa de Juanjo Vilawalk o Jamondor de Vicente Raga o Química Estamar, que es otro empresón de esos que vende a 52
ejemplo.
Países.
Otro ejemplo.
Me da igual, Vicente Torres, que por cierto siguen buscando operarios. Meteros en quiero trabajar @ vicentetorres.com, envía el currículum, quiero trabajar @ vicentetorres.com. Esa es la historia de nuestra comunidad, con infinidad de pequeñas empresas que generan muchísimo empleo y que venden por todas partes. Así que, amigos, saquemos pecho. ¿Ha hablado bien, Mon?
Has estado fantástico.
Bueno,
y mientras, y lo que estoy haciendo, examen de conciencia, porque mientras tú hablas de eso, y ayer había, bueno, pudiste ser testigo de historias de esa gente y esa superación y ser el día de los valencianos. Ayer yo estuve tomando unas bravas y una cerveza,
muy
porque
bien,
era festivo, y me recomendaron un libro que me voy a comprar y que me gustaría compartir con vosotros. Pues es que flipé, porque además el libro es muy moderno, porque es del año 97 ya. Entonces me dijo una amiga que se había quedado un poco desfasado, pero que era interesante. Ética promiscua. Año 97.
Promiscua.
Os digo, está en la casa del libro y voy ya a comprármelo. Se analiza cómo vivir una vida con múltiples relaciones sexuales simultáneas de forma justa y honesta. ¡Ojo!
Me gusta eso, justa y honesta.
Claro, claro, parten de la honestidad. Cuidado para el que le interese, ¿eh? Esto a mí me interesa como
hombre, como filosofía,
como gran hermano, como ética, por un tema sociológico.
Hombre, claro, un tema espiritual, ¿vale? Y sociológico.
Los temas de discusión incluyen cómo lidiar con las dificultades y oportunidades a la hora de encontrar y mantener diferentes parejas, mantener relaciones y estrategias para el crecimiento personal.
Ahí. No el del pizarrín, el personal.
Algunos de los capítulos analizan cómo se gestionan las no monogamias. Es que me gusta porque esto se llama la no monogamia. ¿Cómo
claro.
eres? Yo soy no
monogamo.
Monete, directamente.
Entonces, las no monogamias consensuadas en diferentes subculturas. Información sobre el manejo de la programación, los celos, la comunicación, los conflictos en las relaciones y la etiqueta para los encuentros sexuales grupales.
Maravilloso. Porque libro, te lo vas a empollar.
El otro día...
Nunca mejor dicho, empollar.
Que siempre hablamos de los swingers.
Espera, déjame una cosa, que dar de nuevo las gracias a todo el Ayuntamiento de Alberic y a los concejales que fueron por este pedazo de premio que me llena de orgullo. Y que viva Alberic y la montañeta y todas partes. Di, sigue.
No, que ayer pregunté, porque digo, es que claro, es lo que hablamos aquí siempre, que tú cuando vas a un sitio de swingers como pareja, te tiene que gustar la otra pareja, cada uno la otra. Y me dices que no va así. Es que tú llegas, igual uno se va con tres, otro se queda mirando a otros cuatro.
Lo de swingers es intercambio de parejas, que no todo el mundo sabe lo que quiere decir swingers.
Claro, pero no
local es intercambio de parejas, pero no es yo intercambio y tú intercambias, no.
Aquí no es,
ahí hay caos.
Aquí no es como en el fútbol cuando éramos pequeños, que no nos cogían, ¿sabes?
Sí.
Que dice, yo me quedo con este tal, y siempre te queda. No, aquí tú llegas y tú puedes llega una pareja y dice, oye, que yo me voy con uno, vale. Oye, que yo me voy con cuatro, vale. Oye, pues yo hoy solo miro. Entonces, que es un poco así.
Quiero decir, a ti te entra un tío que no te guste, te tienes que ir con él.
No, claro. No. Tú tienes que decir, esto me
pero,
va
claro,
o esto no me
tienes
va.
Que ir abierta.
Pero, por ejemplo, imagínate
no
que llega una pareja.
No voy a ir.
Y dice, oye, que los cuatro no, pero uno de vosotros sí. Y uno de ellos dice, pues mira...
Y el otro
dice, mira, yo veo un grupo por ahí con gin
tonic... Igual me quieren.
Me voy por ahí a ver qué cae. Que va un poco así.
Es un poco como...
Eso te iba a decir. Yo recuerdo que tú tenías una amiga que practicaba lo... ¿Y qué te contaba?
Pues lo que me contaba es que normalmente sí que se iban con otra pareja, pero que, por ejemplo, ellas sí que se solían enrollar. Las chicas. Los chicos menos. Les gustaba sobre todo que ellas...
O sea, que normalmente eran dos chicas y un chico, en lugar
No. Estaban los cuatro, participaban los cuatro, pero más que ellas no tenían ningún problema en enrollarse con ellas, pero los chicos
entre ellas.
Pero
las chicas se enrollaban, chicas y chicos, pero y las chicas entre chicas... Pero ellos igual con chicos no.
Ellos
solo besitos.
Claro.
O besitos, pero no más cosas. ¿Me entendéis?
Sí,
perfectamente.
Pero luego mi amiga le daba más a otras cosas, ¿sabes? Era súper abierta.
Y se lo pasaba bien.
Ella siempre. No disfruto nada, ya me gustaría a mí ser un 5%. ¿Sigue yendo? No, ya no. Porque ahora está felizmente monógama.
Vale, oye, ¿y no podría venir a contarnos sus experiencias? Pues no. Y cambiamos la voz.
Pues no.
Y ponemos las voces aquí distorsionadas de.
Ya te digo yo que no va a venir.
Me llamo María Amparo eso, y iba a Cruz de Intercambio.
Eso no se puede hacer, tendría que hacer la voz ella.
Pues que no.
No, pero tú puedes ir con una especie de megáfono, claro. Como los de...
Sí, claro, le ponéis en el micro un
modulador,
un pañuelo de papel.
Un pañuelo, ya
sí,
está.
Bueno, antiguamente.
Y atención, ¿os acordáis que tuvimos aquí a Sergio Dura que nos ha regalado una pastilla para lo de la gasolina? La he probado, es alucinante. Es una pastilla que van a empezar a traer a España, que está en Estados Unidos, que tú la metes cuando vienes al depósito, sirve para diésel, gasolina y tal, la metes, pero pequeñita, cuidado que te puedes confundir y creo que es otra cosa, la metes en el depósito. Y te proporciona, con el depósito lleno, para que te cunda, 150, 200 kilómetros más.
¿Qué
es como que activa el octanaje y tal.
Pero
y encima es muy bueno
pasta.
Para hacer... No, tampoco tanto, creo que 4
euros. 4 euros.
¿Solo?
Sí. Y ya la prueba para ir al Berique, efectivamente lo he notado, porque tengo controlado cuánto gasto de ida y vuelta al Berique. Y digo, hostia,
¿y
pues he gastado menos.
¿En gasolina?
Pues no, te lo digo porque ya lo tienen. MPG Europe, todo junto. mpgeurope.com mpgeurope todo junto, .com.
Pero aparte que son cuatro, claro, son cuatro.
Oye,
pavos y
¿lo
son...
voy a invitar a lo de los inventores?
Pues sí,
claro.
Bueno, no lo ha inventado él, lo están trayendo de Estados Unidos.
Bueno, pero que
no,
él
no,
de...
luego
me pasas
muy contacto.
Porque, sí. Porque vale cuatro. Yo ayer se lo conté a un amigo que es farmacéutico y dijo, ostras, es que es exactamente igual que el genérico de la Viagra, que vale, que vale cuatro
es
euros.
Es como la Viagra del
y
coche.
Y aguanta, claro, es como la Viagra del coche. Aguanta pues 100 kilómetros más o 100...
Sí.
Bueno,
100, eso no lo podían hacer también a las chicas, ¿no? Para que aguantáramos más.
Yo creo que la hay, ¿eh? Yo creo que lo hay.
No, pero
orgasmo. Ah, pues joder, pues vosotras tenéis más orgasmos que nosotros.
Ya,
¿eh?
Eso también es verdad.
No, sí. Y por favor, ahora quiero que... Bueno, hablaremos solo con Paco Delgado de lo de Enrique Ponce, que fue muy emocionante. Yo no pude ir a la plaza porque estaba en Alberic. Sabéis que ayer se despide de España. Y ahora cerrará con la temporada ya en Hispanoamérica. Pero bueno, que tres orejas llevaron a hombros hasta el hotel, como en los viejos tiempos. Y me han dicho que fue apoteósico. Luego nos lo contará todo Paco Delgado. Para mí uno de los mejores de la historia de la tauromaquia. Pero en fin, luego con Paco Delgado. Pero quiero que escuchéis esto, ¿vale? ¿Lo enchufamos, Silvi?
Enchufamos, espera.
Por darle algún dato, de cuatro de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual y lo hacen porque automáticamente serán recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo.
¿Alguien ha entendido algo?
Yo sí. Lo ha dicho un poquito mal, pero sí.
Es vicepresidenta, ¿eh?
Sí.
Yo creía que nadie iba a superar lo de la Cospedal cuando dijo lo de despedir en diferido a Bárcenas y tal.
Sí, sí.
Que aquello iba a quedar ya como una cumbre de la...
O lo del alcalde, que sobre
la
es el pueblo que le dice
verbal.
Alcalde. Que
sí,
eso
sí, pero
es
cuando
buena,
te escriben un discursito, claro,
Léetelo antes. Es que eso no es... Me parece
o
más...
cuando vas a votar algo, léete también lo que vas a votar.
También es verdad.
Me parece más grave lo de Yolanda. Lo de Yolanda me parece más grave.
Lo vamos a volver a escuchar.
No, vale, pero que digo
porque
que.
Se lo debería saber, ¿no?
Antes de que lo. Me parece mucho más grave que lo esté leyendo con ese desdén, que es lo que dice Silvia, que no se lo haya leído antes.
No lo está leyendo con desdén. Es que no se lo ha leído antes.
No, claro, no se lo ha leído antes.
Yo no digo
entonces,
nada de desdén.
No, pero eso es desdén. Quiero decir, si no te lo lees antes, si tú no te preparas algo...
No, no es desdén.
Hombre,
no
es desdén.
No es desdén.
Bueno, da igual, no liemos. Que
vamos
tú
a ver.
Dices que si lo hicieron, se acabó.
Vale, que decir,
no hay problema.
Que no se lo ha preparado.
Pero no digas como dice Silvia, yo no he dicho desdén.
Bien, que no pasa nada.
Pues bueno, como ha dicho alguien que lo ha leído, evidentemente está leyendo, lo que demuestra que no se lo ha preparado, lo que demuestra que no está preparada, porque tú te puedes liar hablando. Puedes liar hablando porque
bueno,
no te lo tienes,
bueno,
no lo tienes preparado.
Perdona.
Pero cuando lo escribe otro y lo lees mal,
fíjate,
eso lo que implica para mí es desdén hacia tu trabajo de manual.
Estoy
vamos.
Contigo. Pero fíjate, cuando tú eres vicepresidente y un país, en fin, que está en el top 20 o 30 del mundo como España. Oye, aunque no leas, a mí me da una rabia cuando veo a cualquier diputado, o sea, a la gente del Congreso, que salen con papeles para leer unas merluzadas. Oye, tío, cuando es vicepresidente, esto que son tres frases tienes que leerlo.
Pero no solo eso, Ramón, es que lo debería de saber. No sabemos bueno, todos que el colectivo LGTBI sufre discriminación.
Sí, y, sí. Vamos, bueno, es no, que no, pero eso es otra cosa. Es que yo a los políticos, y más de países meramente serios, son aquí que cada vez perdemos más la seriedad, oye, lo que yo les pido es que sepan hablar en público sin papeles, ¿eh?
Totalmente.
Es que, vamos, que siempre estén con el papelito ahí leyendo, oiga, pero usted, ¿qué le pasa a usted?
Es que no es normal. A mi padre le daba mucha rabia cuando en los discursos de Nochebuena del Rey decía, y eso que no es que fuera republicano, particularmente, mi padre.
No, tu padre
pero,
no.
No, ya te digo yo que no, pero decía, este señor no puede estar desde septiembre preparándose el discurso.
Y lo leen en teleprompter.
Claro, claro. Entonces estaba todo tú. Pero en el caso del rey, pues se lo había leído antes.
¿Sabes cómo se arregla esto? Que me pongan a mí de ministra, que yo las cuñas las grabo a la primera. Me miro el papel a la primera y sale.
A ver, vuelve a ponerlo de Yolanda, vale. para ver si lo podemos entender.
Por darle
bien
algún dato, de cuatro de cada cuatro personas, tres de las que son docentes
cuatro
hoy
de cuatro,
en España
cuatro, tres.
Y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual. Y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo.
¿Recepcionarán?
¿Recepcionarán? Se hace la picha un lindo.
Por otro lado, yo, a ver, creo que he estado en cuatro o cinco facultades, en bastantes colegios, por viajes, movidas, y lo que ocurre a mi padre, tal y cual. Yo nunca he visto, y eran otros tiempos bastante más broncos, que alguien se falte con algún profesor por su orientación sexual, ¿eh? Yo no lo he visto nunca. Que los alumnos, que éramos muy crueles, nos faltásemos si alguien era más débil o más buena persona o algo, porque había gente muy cruel con los profes, ¿eh? Yo me acuerdo de gente muy cruel.
Pero los motes en todos los colegios.
Y con los motes y tal y cual. Pero yo por la orientación sexual yo no he visto en este país.
Estás
por menos
diciendo
yo,
solo
yo,
con profesores, yo. Pero estamos hablando del colectivo en general.
No, ya habla de los docentes. Profesores, de los docentes.
Perdona, es que como no lo he entendido.
Ya, por eso he puesto dos veces. Ella habla de los docentes.
Ah, perdón, claro.
De que
eso,
los
eso
docentes
lo saltado, ¿no?
Hay que... Parece ser, porque creo que puedo entender que 3 de cada 12...
No,
no,
es que
ella,
no, es que ella se confunde. Ella empieza improvisando diciendo, se lo ha leído por encima y dice, esto lo puedo decir. Y luego dice, no, voy a leer. Entonces pilla la frase a mitad y ya no se entiende. Ella yo creo que se lía con docentes y 12, lo de 3 de cada 4.
Vale.
Yo lo que creo que quiere decir es que 3 de cada 4 personas LGTBI, docentes, ocultan su identidad por si les acosan. No, lo que no dice es alumnos en el entorno de trabajo, etcétera.
Creo que es la traducción perfecta.
Pero,
lo que
pero
ha hecho Mon.
Algo así.
Pues yo, lo pues, que, pues lo que, gracias, porque no
pero
nada.
Yo ya hay algo en lo que sí que creo que, no diciendo, pero
no,
yo,
no,
sí
diciente,
yo sí diciente. Pienso que en nuestra época había educación, había respeto o miedo por el profesor. Bueno, igual en la época de nuestros padres había más miedo, en la mía había respeto, sí. Y que ahora en general no hay respeto, pero
estoy
ni por
acuerdo.
Parte de los alumnos y sobre todo por parte de los padres de los alumnos.
Yo
cuando
siempre.
Iba a mi casa y decía, me han dicho que quieren hablar con vosotros porque he hecho no sé qué, no ponían en duda.
Claro, no.
En
nunca,
absoluto.
Nunca.
Yo decía, me tienen eso, manía, me decía, sí. Lo que te tienen...
Eso es otro problema.
Claro.
Que ahora es
no,
el
no,
problema
no,
de...
tienes razón.
No, no, sí, el de los
padres
de ahora, digo.
Entonces, claro, los padres desacreditan al profesor delante de sus hijos y sus hijos
pero,
no respetan al profesor.
Pero que por la orientación sexual...
Es
y
que
luego,
está todo incluido y entonces sí que son capaces
de
meterse con la
pues
orientación sexual
peor.
Y con todo. Hombre,
pero
claro,
luego,
hemos ido a peor.
Yo conozco pequeños casos, pero yo conozco un caso en concreto que yo lo que espero es que no sea generalizado, de padres diciendo que si el profesor era homosexual no quería que le dieran clase a su hijo por si se lo pegaban.
Ese es un tarao.
Eso lo he escuchado yo
de una persona, pero
hay gente que es así.
Me lo creo. Pero luego otra cosa, a lo mejor hay gente que oculta su orientación sexual, sea la que sea, porque les apetece. Que es que eso es otro factor que no tenemos en cuenta. Es que a lo mejor
pero,
hay gente que no...
Pero es que
no
ahora está, lo que está diciendo es que lo ocultan por miedo a las agresiones físicas.
Pero eso es lo que dice ella. Es que a lo mejor hay gente que lo oculta porque no les apetece que se sepa y ya está.
Bueno, ya, pero,
habrá de todo.
Pero, está, claro.
Pero, esto
pero en el caso de que tengan que ocultarla por eso, y yo sí que estoy de acuerdo con Mon, que no no tiene
que
nada
cada
que
uno
ver nuestra época ni la anterior, que ahí se pasaban los maestros de pegar y de... bueno, todos conocemos casos, con la que se está viviendo hoy en día, que no hay respeto. Y, bueno, Ricardo, no sé si lo sabe mejor que nosotros, en el sentido de que tú trabajas con niños, ¿no?
Bueno, a mí lo que me transmiten el profesorado en general es que, desgraciadamente, los padres pues les dan mucha manga ancha a los niños.
Que hay que educar a los padres. Habría que educar a los padres.
Y como consecuencia, cuando los niños llevan al cole, pues lo que sus padres les dicen, el desinterés también que manifiestan cuando el niño le dice: papá o mamá, me ha pasado esto. ¿Y por qué te ha pasado? Pues porque me tienen manía, lo que acaba de decir Ramón. ¿Cómo que tienen manía? Es decir, van más en contra del profesor o profesora que, desgraciadamente, darle cierta razón. No digo que siempre la tengan, evidentemente, pero por lo menos intentar averiguar qué es lo que ha pasado con el niño. Y eso que no se hace en casa, pues lo transmiten, evidentemente.
Es que además, a ti te educan en casa. Y en el cole vas a aprender.
Muy bien.
Pero te educan en casa. Esto de que no, la educación corresponde a los padres. Y el cole tiene que servir para una guía, para que te vayan orientando, en fin, para que te vayan estimulando tu sensibilidad, tus deseos de aprender, etcétera, etcétera.
Un apunte de un oyente. Un profesor no tiene por qué hablar de su orientación sexual, Empezando por ahí, lo que tú
has
dicho.
Pero ni soy heterosexual, homosexual, o me gusta estar con, yo qué sé.
Además, la cantidad de libertad que hay ahora. Bájate un momento, estate 5 minutos en la calle y verás pasar. Te aseguro que en 5 minutos has visto 2 o 3 parejas las tradicionales heterosexuales.
Muy bien.
Bueno, otro día analizaremos por qué se ha agravado tanto la educación. Pero ahora me gustaría comentaros, no sé si lo habéis visto, mejor ese último me he visto, creo que la semana que viene pondrán el tercer capítulo y último. Me he visto los 2 primeros capítulos de Luis Enrique, el entrenador de fútbol. No porque yo sea un fan de Luis Enrique, sino porque había morbo, porque es un tipo como muy, muy peculiar. Bueno, tiene varias cosas muy curiosas y es que no para. Sabéis que yo está súper fibroso, Mon, pero vamos, creo que tiene nuestra edad o más, pero...
Se conserva bien.
Vamos. El carrete lo tiene un poquito ajadete, pero... claro,
hombre, es que tiene una edad.
Tiene una alarma en el reloj, él está con su equipo de técnicos y tal, en el PSG que estaba ahora en París y tal. Y cada media hora le suena la alarma y se pone a hacer flexiones o algo, cada media hora.
Está un poquito enfermo.
Ya, ahí voy. Y
¿durante todo el día?
Sí, durante todo el día. Y dice: sin movimiento no hay alimento. O sea, es un tío intenso que está todo el rato... está todo el rato que no para, es un motor, ¿eh? Todo el rato. En casa tiene, ya en la que estamos hablando, anillas, móviles y tal, y siempre está haciendo todo tipo de ejercicios, flexiones, sentadillas, con las anillas, para aquí, para allá, pero todo el día. Teorías de: la leche que tengo es para los invitados, porque somos el único animal del mundo que cuando le destetan sigue bebiendo leche. Y él no, él de eso no. Él, pero el café sí, que tampoco creo yo que el café sea muy tal, pero bueno. Y luego es de: a partir de ahora voy a hacer solo una comida al día, fuerte y tal, pero una comida al día. Y eso te deja, y sin desayunar, que parece que no desayuna, eso sí. Digo, está fibroso, pero que flipas. Entonces empieza a cargarme. Y digo: pero qué pesado es este tío. Qué pesado. Pero engancha, ¿eh? Ver eso, qué pesado. Pero luego tiene algo maravilloso. Y yo en el equipo de Luis Enrique. Sabéis que falleció una hija suya pequeñita, sí. Chara. Y le escuchas hablar y el tío cuenta. El último capítulo cargaba bastante dedicado a la niña. Y dice: cuando pasó lo de mi niña, que era muy valiente, que tal y cual, y no lo dudo. Y además, te conmueve, ¿eh? Y ya os digo, yo pasé de qué intenso y qué pelma eres a decir: tío, te quiero y te adoro y cómo molas. Y dice: yo pude dejar mi trabajo y mi mujer también porque tenemos recursos económicos y nos volcamos con mi hija. Y entonces yo he montado una fundación para ayudar precisamente a la gente que tienen hijos, que ha pasado lo de mi hija, la enfermedad de mi hija, para que puedan dejarse el curro temporalmente. Y dices: oye, pues cómo molas, Luis Enrique. Porque normalmente la gente, cuando tiene tanta pasta, Luis Enrique tiene mogollón, tiende al egoísmo, en general. O si hacen algo, es a cambio de algo.
No, Ramón, no. Mira carreras, mira... ¿cómo se llama? Cañizares,
sí,
el sueño de
Vicky. Es verdad.
No, sí, siempre hay y verdad, está cambiando. Pero también es están verdad, los que tienen la beta, los que tienen la beta de: oye, pero a mí me ha costado mucho, que se la busquen los demás. También están esos.
Pero me moló Luis Enrique porque... quiero decir que yo es consciente de decir: yo tengo recursos y me lo puedo permitir, hay mucha gente que no, pues vamos a montar una fundación para ayudar a esa gente. Pero
a carreras le pasó también, porque tú puedes entrar, tener mucho dinero, tener un éxito profesional, entras en un bucle, de pasta y luego tienes a alguien cercano o te pasa algo y tomas conciencia, si no...
Pero que está muy bien la gente que...
Hombre, joder, claro que... Claro,
Bueno, pero a mí eso me gusta. Que en vez de te quedas resentido y amargado y dices, pues le ha pasado a mi hija, pues que se hunda el mundo, a mí qué más me da que yo estoy forrado.
Hay que recordar, ¿verdad?, asociaciones
que
como...
Eso es buena persona. Pero a lo mejor hay gente que se queda muy quemada. Oye, yo te reconozco que no sé cómo reaccionaría.
Ante una cosa así no se sabe.
Porque diría, el mundo ha sido injusto conmigo. Porque ha tenido que fallecer mi hijita,
sí,
que era inocente.
Razón, pero quiero decir que no solo
pues
de
que
Luis
le den
Enrique,
al mundo.
Que hay muchas
hay más. Pero que bueno, que fue muy curioso que yo... Pasé de pensar que pelma eres, tío, todo el rato haciendo
las
gimnasia,
dos cosas son
hombre.
Compatibles, ¿eh?
Y luego decir, coño, tío, estoy contigo. Muy bien, muy bien. Y sabe de fútbol, esa impresión me ha dado. Aunque luego se lo preguntaré a Juanma.
Entonces lo recomiendas, es que lo he visto ahí, sí, para verlo, pero no he pinchado.
Yo sí, porque es que está chaladísimo el tío. Y luego también tiene algo bueno, que cuando se van a vivir a París, primero el tío vive 3 o 4 meses en las instalaciones del club, hasta que llega la mujer, con el niño y tal y cual. Y no se pillan un casoplón de esos enormes y tal. No. Además, él lo cuenta. Dice, no. Estoy buscando una casita con el salón, 3 habitaciones y chimpum, ¿eh? O sea, es que no es ese rollo de... ¡Oh! Porque esa gente gana barbaridades. Coño, pues en ese centro está centrado. Ahora, con lo del deporte, es que no para el tío. Es que está todo el día pim.
Igual por eso lo quieren.
¿A quién?
Y es bueno, en su trabajo.
No, eso a los que le contan. Lo que quieren es que haga ganar al equipo. Sí,
bueno, ya, igual. También.
Pero, sí. Si tú eres un fanegas, que no puedes casi ni andar, pero haces ganar a tu equipo, te adoran. Y te van a dar chuletón todos los días. Es decir, sigue engordando, amigo fanegas.
Pues lo que dice Manu, que cuando se le empezó a caer el pelo fue un dermatólogo para ver qué tal, y le abrió y era calvo y se la vuelta y se fue. Dijo, ¿qué cojones de dermatólogo es este, no? Pues lo mismo. Si el tío no se cuida y está fanegas, ¿cómo vas a poder dar indicaciones?
Sí. Y lo...
¿Era el que no se quería ir de la selección o el...?
No. Que no... Se fue de la selección de la selección cuando tiene lo de la hija y deja a su segundo de a bordo, que era un gran amigo. Pero claro, le deja que no, tú cuando vuelvas que pase todo, yo me voy, claro, y tú vuelves. Pero luego el otro dijo, yo no me voy. Claro. Y dices, tío, pero ¿cómo es así desarmado? Pues digo que hay gente que no es demasiado buena persona, ¿eh? Y solo una pincelada más, porque luego iremos contigo y con Ricardo, que nos explicarás quién es, que tiene muchas cosas interesantes que contar, y con María Ruiz, que esas que están aquí diario y son los que están sacando todos los audios.
Del emérito.
Fantástica columna de Peri hoy en ABC.
Ah, sí, la voy a escuchar.
Pero luego te diré, a lo mejor no estoy de acuerdo en todo, pero está tan bien escrita que me da igual. Que eso es una cosa, un matiz que mañana lo hablaré. Me está enseñando un meme. Mañana lo hablaremos con Teresa.
Es imbatible este meme.
¿Del emérito?
No, un meme del emérito.
Espera, bueno, ahora voy.
No, es que me sabe mal.
Es que es muy bueno. Sale Bárbara Rey cuando estaba en el circo con un elefante de domadora, y entonces sale el rey en primer plano y dice, no sé qué escopeta sacar primero.
Sí, lo tengo.
Oye, es muy bueno.
Risa, bueno. Es que es muy bueno.
No sé
qué
disparar primero, ¿no?
No sé qué escopeta sacar primero.
Claro.
Sí.
Sí, la de elefante. Bueno, bien. Que también hablaremos con María Ruiz, que nos contará las últimas horas. No me enseñes más cosas. Son unas horas de todo esto. Pero, solo un apunte antes del primer disparo, hablando de disparar. A ver, que me parece muy bien, faltaría más. Yo respeto a este tipo de decisiones. Es que Papi Robles, de Compromís, será la encargada de llevar la bandera. Bueno, hay que decir que no hubo disturbios ayer, ¿eh?
No.
Hubo manifestación, digamos, más catalanista por la tarde, pero no hubo ningún disturbio, no hubo ninguna bronca, cosa que me alegra enormemente. Mira, que cada uno disfrute la fiesta a su manera, que cada uno defienda los colores que él cree que hay que defender, pero siempre en paz. No pasa nada si el que tenemos al lado piensa diferente, ¿verdad? No pasa nada, nada de nada. Que cada uno tenga sus opiniones.
Vive,
igual de amigos.
Deja vivir.
Bueno, maravilloso que no votar. Papi Robles, de Compromís, llevaba la bandera. Pero, claro, llega a la catedral. No, yo no entro en la catedral. Los de Compromís no entran en la catedral.
Lo que ibas a decir, te vas a contradecir, ¿no?
No. Que me parece muy bien que no entre.
Claro.
Vale.
Pero que lo veo muy infantil.
¿Por qué?
Porque, ¿qué más da?
¿Qué más da, no?
Y te digo una cosa, si fuese una mezquita, entrarían. Entrarían. Irían, oh, respetemos al otro.
No lo sabes, Ramón.
Una mezquita, no entraban, pero todos mirando
no
a la Meca.
Sabes.
Bueno, bien, no lo
Pero acabas
no
de decir, hay que respetar
sí,
cada uno. Pues,
pero
si
que
no
yo lo
entrar,
respeto,
tampoco,
pero
creo
puedo
que
opinar.
Tampoco entró San Juan, ¿no? ¿O cómo se llame?
¿Quién es San Juan? No, ninguno de Compromís.
No,
de Compromís entró.
Del PP.
Pues,
San
Juan no estaba.
Pero a ver, ¿qué más de aquí? Es decir, eso es un símbolo de rebeldía, de es que como no soy creyente.
No, pues sí, no de rebeldía, de honestidad.
No.
No, es una cosa infantil.
Pero es un tema.
No, no, sí, oye, que puedo estar equivocado.
Pero podéis estar de acuerdo, yo no estoy.
Es igual de infantil que llevar la bandera. Pero tú imagínate que vas.
Puedo estar equivocado, que yo no. Pero, bueno, pero.
¿Tú no entras en la Capilla Sixtina por tus valores?
Borja San Juan es del PSOE. Es del PSOE, Eva. Es del PSOE, San Juan es del PSOE.
De toda la vida,
ah,
¿eh?
Ah, perdón.
Sí.
Perdón.
Bueno, no va a entrar a la catedral. H. Noyón se entra ahí.
Ya, me
extrañaba
a mí. Yo digo, ay, me había equivocado entonces, perdón. Pero, a ver, sí, es que es un acto muy... quiero decir, yo cuando voy a ver la Capilla Sixtina, voy a verla por los frescos y porque es la Capilla Sixtina. Sí. Si yo estoy representando un día en especial al pueblo valenciano y yo no creo... Y no quiero entrar, y la cedo, y no pasa nada tampoco.
Si no pasa nada.
Pues si no pasa nada, no lo hago porque no creo.
Ya, pero son ganas de
todo.
Pues, pero que,
no,
que
señor,
yo lo veo muy infantil.
Esto es un estado
sí, pero que culturalmente, queramos o no, somos cristianos y católicos.
Que yo sepa, vivimos en un estado aconfesional.
Sí, pero culturalmente venimos de donde venimos. Y lamento ponerme como ejemplo. Yo soy agnóstico. Solo voy 2 veces al año a la iglesia. Que es el funeral de mi madre y el de mi padre. ¿Tú te crees que yo le voy a decir a mi hermana, que es como yo en ese pensamiento, voy a decir, oye, no, es que... Bueno, y mi padre era súper agnóstico, mi madre no, era muy creyente. Pero tú crees que yo voy a montar el numerito en la familia de, pues yo no voy porque como no creo,
pues tú, Ramón,
no entro.
Puedes hacer
¿qué
lo que
más
quieras?
Me da.
Bueno, pues
no,
tú haz lo que quieras.
Sí,
yo también entro en
pero ella es concejala
misas,
de todos es... los valencianos, no solo de los de Compromís. Representa a todos los valencianos.
Pero como ella es de Compromís y piensa eso, y los de Compromís no están...
Pero
cree,
que me parece muy infantil, pero aunque no creas, si es una ceremonia, tómatelo como un teatrillo. Pero si es una liturgia.
¿Puedo decir algo?
Es que no hay que tomárselo
¿puedo decir
como
algo?
Un teatrillo.
Ahora dejamos a Mon.
Frente a la polémica, por ejemplo, con la inmigración, que ciertos partidos dicen los de fuera que no vengan, la religión de fuera que respeten la de aquí, que la izquierda se supone... que lo que dice es, vamos a respetar todas las religiones, en el Día de la Comunidad no cuesta nada si tu discurso político, es decir, que yo, que es el que yo tengo, que yo respeto a todas las religiones, sean la mía o sean la contraria, no pasa nada por ir. Lo que demuestra es algo de infantilización y no ser demasiado brillante intelectualmente. Eso pienso yo, sobre todo como estrategia. Y que yo me enteré el otro día que era Papi Robles, yo creía que era Paqui.
Que era Paqui.
Yo creía que se llamaba Paqui y ya está, ¿no? Es lo único que tenía que decir sobre ella.
Esa es la aportación. ¿Y a la mezquita habrían entrado?
No, podrían llevar también la señora a una mezquita, ¿no?
Primer día no la dejaron entrar en la mezquita, donde por cierto es que también tenemos un problema en la mezquita, que las mujeres a la parte de cuando van a orar no las dejan entrar.
Ya, pero que lo entre un hombre.
Que ahí solo hay hombres.
El primer disparo.
Primer disparo y luego vamos contigo, Eva, ¿eh? Empezamos con Ricardo y con tu agenda.
Sabéis que Duran Duran va a lanzar nuevo álbum. No sé si lo han lanzado ya, pero bueno, ya hay varios adelantos. No está mal, no está mal. Pero es que yo escuchando el Evil Woman, que es el que tocaba ahora, me he acordado muchísimo de este tema que le va a encantar a Mon, porque sé que es uno de sus preferidos, y he dicho, ¿cómo voy a poner el Evil Woman si a nosotros lo que nos mola es el A Beef to a Kill?
Hombre.
Así que me he dicho, venga.
Viva James Bond.
Aquí ponemos esto de Duran Duran, Panorama para matar.
Qué grande.
A sacred wine, a Chance to find.